Continuamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio. Hoy hablamos de el gran abandono en este episodio número 41 de la séptima temporada del martes tecnológico por aquí por la 91. Entonces nos quedamos hablando de que mi percepción era que había crecido el parque vehicular y el señor Arturo López Valerio buscó el dato. Ha crecido, pero no como yo creía.
Exactamente. El año pasado, 2020, solamente se vendieron, según la Dirección General de Impuestos Internos y en una publicación de la revista El Dinero, de enero de este año, nos indica que fueron 63.075 vehículos, que representa el 1,3% del parque vehicular actual hasta esa fecha, que es de unos 4.842.367 vehículos en la República Dominicana. Para que tengan una idea.
Y de eso, una gran parte están en el Distrito Nacional.
La gráfica no lo dice, pero voy a seguir buscando, ya que me da curiosidad. El parque, la entrada de nuevos vehículos en 2019 representó unas 143.274 unidades. Por eso digo que no, el asunto no es que hay más vehículos, es que el asunto es que, como quiera, teníamos un caos independientemente. Y eso se lo anuncié a muchos clientes. Señores, ustedes están muy cómodos en la pandemia con estas condiciones. Cuando volvamos al sofoque, yo le llamo sofoque a 2019. De 2019, usted va a ver que estábamos en un momento de asfixia. Y 2020 fue nuestro break. Por más malo que usted quiera verlo, fue un break. Entonces, a propósito de esto, lo importante es establecer la conexión a las fuentes de empleo del presente y futuro, porque ahora es digital y es por eso que estamos enfocando este tema en la mañana de hoy. Como el futuro es digital, entonces estas aceleraciones globales dan fuerza al fenómeno del gran abandono, no solo en el ámbito laboral, sino también en el educativo. Los niños, los jóvenes se preguntan, ¿y por qué yo tengo que seguir una escuela del siglo XIX? Yo aprendo de manera diferente. La clase es aburrida. Y si seguimos por ahí, nos dan pie para otro segmento. Ahora, las naciones como Estados Unidos están experimentando esta problemática porque están más aceleradas que nosotros. Y entendemos que los retos futuros para esta generación Z que avanza digitalmente en el país son cuatro. Primero, los jóvenes profesionales y estudiantes quieren mantener la flexibilidad en un ambiente laboral híbrido. Es decir, que no están de acuerdo con volver a la oficina y a lo que representa.
Están
cantina y una serie de cosas de cultura que la gente dice, eso ya no es necesario, no es relevante, no es obligatorio. Esto es importante que lo recordemos porque esta generación está cuestionando todo. Todo,
así es.
Todo, hasta el servicio al cliente, todo. Usted piensa en algo y lo van a cuestionar. Y yo tengo como cuatro en mi casa, para que usted sepa. Entonces,
de ese grupo.
Hablo con conocimiento de causa. Ahora, la incertidumbre es el segundo punto. De mantener un trabajo bajo condiciones de grandes desplazamientos y tránsito, no lo quieren. Eso nos lleva a la tercera, que entonces esto le causa una desmotivación en perseguir carreras largas. Cuando con un puñado de habilidades pueden llevar pan a sus hogares. En pocas palabras, resuelve. Se edita un video, se agarra un micrófono, vamos para YouTube, vamos a abrir un podcast, ¿ya? Y me va bien, me consigo $1,000. Oye, no se le van a emplear a nadie, por menos de eso. Y por más lucha. Entonces, pues, tú le dices, pero son $1,000, eso es mucho dinero. Sí, pero ellos te analizan. La pela que yo tomo,
exacto.
Por esa cantidad, yo prefiero hacer audio en mi casa y ver si crezco mi canal. Entonces, cuando te analizan así, es difícil usted armar una propuesta de laboral para usted convencer a un individuo así. Entonces, esto nos lleva a que los hacedores de política pública quieren incentivar planes de carrera en tecnología, porque el sector privado dice, nos faltan tecnólogos, de la Cámara TIC, venimos diciendo eso de hace rato, y también los peligros de la ciberseguridad hacen que realmente haya una prioridad, pero sus planes no son atractivos para una generación que puede vivir de la chiripa Y cuando digo chiripa, vamos a ponerlo más bonito en inglés, gig economy. Yeah. Entonces, cuando es verdad que el gig economy fue golpeada durante la pandemia, porque sí, el que hacía la chiripa le faltaba, generalmente los músicos, los artistas, pero si la cosa volvió a la normalidad, ganan más chiripeando y dedicándose a lo que quieren que detrás de un escritorio o picando lo que sea. Entonces, esto nos llama a poner atención, porque estas tendencias ponen de relieve la importancia de adoptar un enfoque basado en datos en las empresas para determinar no solamente cuántas personas tienen exactamente el mayor riesgo de rotación, sino por qué se van las personas y cómo se puede prevenir. Es decir, que si usted tiene una persona ahí sentada porque usted dice, bueno, yo contrato un ingeniero y no ve el contexto detrás del individuo y de la titulación en las habilidades, ¿qué puede hacer fulano? ¿Qué sabe hacer fulano? Entonces usted no lo está aprovechando. O quizás está sobrepagando a alguien al revés, porque eso está sucediendo
eso más de pasa. Lo que pensamos.
Entonces, porque quiero un PhD, pero al final el PhD ni sabe hacer una carta. Ah, no, porque no se supone que yo haga una carta. Y perdónenme los PhD que estén escuchando, pero estoy tomando un ejemplo de cuando la empresa requiere flexibilidad, pero busca un perfil, entonces tiene que rellenarlo con lo que aparezca después, porque hay perfiles que no hacen ciertas tareas, pero ya ese perfil que usted busca tampoco
tampoco existe.
No quiero hacer eso tampoco, me dice. Entonces tú te quedas, Bolívar Valera, el diputado, me decía, es que no quieren trabajar, Arturo, es que son vagos. Yo digo, Boli, vago, no vago, es que no quieren coger la pela, y perdonen el término, no quieren sacrificar su tiempo, en buen castellano, por una cantidad de dinero que ellos saben que pueden ganar igual o más con menos esfuerzo. Entonces, esto tenemos que hacer tres pasos para que no siga ocurriendo, porque nos compete a nosotros desde el sector privado. Y lo voy a mencionar rápidamente. Primero, hay que cuantificar el problema. ¿Cuáles son las causas subyacentes de la rotación de su organización? Y para más detalle, hablan con doña Miguelina.
Identifiquen. Vayan buscando, sí.
Claro.
O ella siempre tiene.
Directamente.
Exacto.
Y creo que ella habrá
hablado. Sí.
Entonces, hay que identificar las causas fundamentales, porque en el sector tecnológico el problema de la retención tiene que ver mucho con la capacidad de crecimiento del individuo. Otra cosa, cuando hablan bien inglés, son más empleables en factorías remotas fuera del país, porque somos la nación con la segunda mejor por eficiencia en el idioma inglés del continente.
Decir, wow, una esa yo no la sabía.
Ah, para que usted sepa, después de Argentina. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando valoran un talento, o sea, cuando el talento dominicano está para lo suyo, como decimos, un buen dominicano, es un talento empleable globalmente. Entonces, tenemos un problema, porque no estamos creando los procesos ni el round robin interno para que ese talento, cuando se vaya desarrollando, genere ganancia a la economía local, pero no se deberían ir tan rápido. Entonces estamos haciendo el tema mal y no le estamos midiendo. Desde la Cámara TIC estamos levantando, junto a la Federación de Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, un levantamiento de habilidades dentro de los negocios, y también con los aliados del ecosistema de emprendimiento, un levantamiento de habilidades para conectar la oferta y la demanda. Antes, para saber cuándo se nos van y dejarlo ir, pero mientras tanto, ser productivos. Porque en enero de este año, prácticamente todas las empresas que tenían algún talento digital o tecnológico sufrió una rotación inesperada. Entonces, los ciclos de reposición son de hasta 6 meses. ¿Y qué usted hace en 6 meses? Perder dinero. Estamos perdiendo dinero y las autoridades no nos están dando una solución práctica, porque todos los sectores están trabajando en silos. Usted tiene comercio exterior, es un silo. Tiene un comercio interno, otro silo. No se hablan. Y el problema tecnológico es transversal. Tengo 7 años diciendo.
Sí.
Entonces,
¿y cada quién uno sabe tiene cuánto más? ¿Cuántas veces lo has pensado?
El tema es que si cada uno tiene su plancito, y no mira la cosa holísticamente, nosotros le invitamos desde la Cámara TIC, que tenemos una visión holística, pregúntenos, porque el problema es más grande de lo que ustedes consideran, y no es exclusivo de ustedes, es decir, y hablo a cada asilo. Entonces, ¿por qué hay que desarrollar programas de retención personalizados? Esto no es con una sola fórmula, ni con la misma vara para todo el mundo. Ese modelo de política pública es obsoleto y no sirve para un mundo acelerado y global. Por tanto, necesitamos adoptar una estrategia de retención en la industria tecnológica verdaderamente basada en datos. Yo sé que no es fácil, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Especialmente en el mercado actual, necesitamos darle futuro a nuestros jóvenes. Nuestro país es una fábrica de talentos digitales para el mundo, pero esa realidad nos deja un panorama azaroso para los actores del ecosistema local. Se le paga mucho al talento con poca preparación porque la escasez no permite otra fórmula de captación y retención.
Y eso viene tornándose en contra de la misma empresa, del mismo gobierno, de quien emplee a esa persona, porque también va a estar, se entra en acomodo.
Sí, no, es que tú tienes el caso del sector de call center. Paga un bono de $750 de entrada y el joven dura 45 días, se va y coge el bono de la otra empresa. Porque nos estamos quitando internamente los talentos y lo que estamos es sobrepagando. Entonces, necesitamos trabajar en una estrategia. Hace dos martes tecnológicos hablábamos de la estrategia de China, cómo vio el problema de talento y cómo ellos enfrentaron, hicieron un round robin de que si un talento pasa de una industria a otra, nosotros saber cuándo podemos crear las facilidades para que el talento crezca entre empresas antes de que salga del país. Y esto es necesaria una articulación del sector privado, porque el gran abandono es catalizado por la carencia de una narrativa de crecimiento en el talento criollo. Como saben que no van a crecer, cambian la geografía del mercado. Detrás de una pantalla y un teclado, amigos oyentes, todos somos iguales.
Lo dijo. Y aquí la reflexión de la semana dice: one of the most important ways to do that is to ensure that people have the right education, the right skills, and the right jobs. Lo más importante de esto es asegurarse tener la persona con la educación correcta, con las habilidades correctas y los trabajos correctos. Eso lo dijo Sadia Sahidi, Managing Director de World Economic Forum. Así es que con esto llegamos al final de otro Martes Tecnológico. Gracias mil por su sintonía. Recuerden que una vez terminado este programa, en un ratito usted se pasa por la web de la91fm.com y por ahí encuentra el audio de este programa. Además, recuerden que está en todas las plataformas de podcast, para no decirlas todas, y sigan a Arturo al @alopezvalerio en todas las redes.
Ya tenemos un año viviendo una realidad distinta. Sin embargo, nunca paramos de acompañarte con nuestro contenido en 12 y 2.
Queremos agradecer la fiel sintonía de ustedes en medio de la crisis que vivimos como humanidad y los invitamos